Presentamos Reconstitución en Duna con Paula Escobar. Duna, sonidos de tu mundo.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Reconstitución en Duna. Y hoy vamos a conversar con una de las ganadoras de la jornada del domingo, Gloria Hood, consejera electa por Evópoli, partido que también preside. Bienvenida, Gloria.
Muchas gracias, Paula.
¿Cuál es tu primera sensación cuando ya han pasado 4 días desde este resultado tan impactante, en el sentido de que se sabía que había algunas tendencias, pero finalmente esta primacía, ya es más que la hegemonía del Partido Republicano, por cierto, que ha dejado a todas las personas reflexionando?
Sí, la preocupación que yo mantengo, incluso desde la campaña, es que logremos que el Consejo pueda funcionar en armonía y un poco independiente de las disputas o de las discusiones más coyunturales entre los partidos. Creo que ese va a ser un objetivo muy central, y la composición del Consejo lo que muestra es que vamos a tener que buscar equilibrios entre distintas posturas. Por ejemplo, el socialismo democrático no quedó representado.
O sea, una parte de él, el Partido Socialista.
Sí, el PS, y también hay personas de la comisión experta que son parte. Así que ahí hay una discusión, una posibilidad de conversación de centro, también dentro de Chile Vamos. Me parece que vamos a tener que armar un rol que ayude a buscar los equilibrios y los consensos.
Justamente, Gloria, usted habló, sus primeras declaraciones, dijo, tenemos, pero en realidad se refería a usted, que es la única electa de Evópoli y la única, yo diría, electa que se ha definido 100% siempre como de centro, ¿no? El rol de puente, ¿no? Pero desde republicano no cayeron muy bien su idea, digamos, diciendo, bueno, no necesitamos puente, nosotros también podemos conversar con las demás personas, pero sobre todo republicanos, de distintas maneras, ha dicho que están dispuestos al diálogo, por supuesto, pero no a cambiar principios fundamentales. ¿Cómo se concilia eso, Gloria? Usted ha sido ministra, es política, presidenta de partido, cuando el diálogo no tiene como objetivo final la posibilidad de ceder y cambiar.
Yo parto de la buena fe, ¿no? Y aquí creo que no hay nadie que gane si este proceso no resulta. Creo que no solo pierde el país, pierde el Consejo, además, y tenemos una responsabilidad inmensa. Mi experiencia, como dices tú como ministra, implicó que yo tuve que negociar muchas veces y trabajar con gremios difíciles. A veces teníamos dificultades con los trabajadores portuarios, a veces con los camioneros, gremios rudos. Y siempre llegábamos a algún acuerdo y siempre lográbamos destrabar la situación. No es fácil, pero cuando el interés converge, el interés del resultado final, además no depende de intereses particulares, sino uno tiene conciencia de que tiene que lograr un equilibrio que le sirva al país, debiera primar el diálogo y debiera producirse un buen resultado. Como te digo, yo creo que nadie gana si este proceso no resulta.
Gloria, pero los republicanos han dicho también, lo dijeron antes, que para ellos, bueno, y lo han reiterado algunos republicanos ahora, que para ellos si este proceso no llega al final y se queda con la Constitución del 80, para ellos eso está bien, porque ellos desde el primer momento siempre han dicho que está bien esa Constitución y que era un error que Chile Vamos y el resto de los partidos convinieran en el acuerdo para cambiarlo, sobre todo después del rechazo. Entonces, están en un escenario en que claramente, nítidamente, siempre han dicho que el quedarse con la Constitución del 80 para ellos está bien.
Yo he notado un cambio en ese tono. Y si bien hay, por ejemplo, parlamentarios de ellos que mantienen un planteamiento bastante duro, por ejemplo, cuando uno escucha a Luis Silva, ve que su postura es bastante más abierta a conversar, al diálogo. Me parece que aquí podemos hacer una diferencia entre los parlamentarios, por ejemplo, y los consejeros. Así que
Entre las
lo que
dos
tenemos que
podrían haber dos
prevenir,
almas, dice usted.
claro, yo pienso que puede ser, porque cuando uno ya tiene la responsabilidad en la mano, tiene que ser prudente. Y es distinto el rol de los parlamentarios que del rol de los consejeros. Y creo que si uno mira las declaraciones, se ve una diferencia de tono y una diferencia aparentemente de voluntad.
Sí. ¿Cuánto le preocupó, le preocupa genuinamente, profundamente, digamos, que Johannes Kaiser haya puesto en duda el apoyo a las 12 bases, en particular a la base número 5, que es la más importante base para el oficialismo, ¿no? Que es el Estado Social y Democrático de Derecho, que también es una base muy importante para usted, porque aquí mismo conversamos en Reconstitución en Duna y usted defiende mucho esa base, ¿no? Que la haya puesto en duda y la respuesta de los demás no ha sido, digamos, categórica de decir que está fuera de línea del partido, sino que ellos van a respetar la institucionalidad, pero que van a pelear, digamos, por cómo queda ese contenido, lo cual abre un tema muy importante que es, también podría quedar vaciado de contenido ese borde, ¿no? Y si queda vaciado de contenido, la verdad es que tampoco se va a cumplir. ¿Cuánto le preocupa esto?
Me preocupa poco, en realidad, porque las bases son parte de las reglas. Y en el momento en que, por ejemplo, el Partido Republicano decide presentar candidatos y competir, toma las reglas, las acoge. Y esas reglas incluyen, por ejemplo, el cumplimiento de las bases y también incluyen el Comité Técnico de Admisibilidad, que resguarda que no se transgredan esas bases. En lo que puede haber discusión es en el alcance con que se resuelve cada una en el texto final que se proponga. Y eso seguramente va a ser objeto de discusión, eso lo sabíamos antes. Por ejemplo, el Estado Social de Derecho para la izquierda implica un rol del Estado mucho más activo como prestador de prácticamente todos los servicios. En Chile Vamos, en cambio, lo entendemos como el Estado ciertamente activo, defendiendo el interés de las personas, siempre regulando, pero también abriendo la posibilidad de que haya prestadores privados y públicos y que sean las personas las que elijan. Esa discusión seguramente se va a dar, pero nadie pone en duda que los principios que fueron acordados tienen que respetarse, independientemente de quién lo firmó o no lo firmó, porque son las reglas. Y todo ese diseño quedó establecido como una modificación constitucional. Así que no hay espacio para no respetar los principios que fueron parte del acuerdo.
Gloria, ¿cuán sola se siente? Porque es la única electa de su partido y la verdad es que, como usted dice, la otra lista, más de centro, podríamos decir, o que quería captar a la centroizquierda, que también había votado rechazo antes, que era la lista del PPD, la DC, el Partido Radical, le fue imposible peor, o sea, no sacó a nadie. Entonces, había antes de esto todo un tema de que supuestamente después del proceso constitucional anterior la gente buscaba la moderación, había sido la centroizquierda por el rechazo la que había encabezado la campaña por el rechazo, ¿no? Veíamos ahí amarillos, demócratas, prácticamente Chile Vamos no participó mucho y Republicano estaba completamente guardado en ese 62%, pero ahora es al revés. La verdad es que hay mucho silencio de parte de esos otros grupos. Y usted es la única que quedó, digamos, como representante de esa sensibilidad. ¿Cómo se siente sola?
No, porque tengo grandes aliados dentro de la comisión experta, por ejemplo, Sebastián Soto, que
Bueno,
tiene
me
un rol
refiero al
muy
Consejo
importante.
Constitucional, no a los otros dos órganos, que de hecho el Comité de Árbitros estará presidido por Ana María García, que fue designada por su partido. Yo digo en el Consejo.
Ella y Sebastián son piezas muy clave. Tengo también mucho soporte de Horizontal como centro de estudio para los contenidos. De hecho, vamos a juntarnos el lunes en un pequeño taller interno justamente para ir viendo los contenidos. Y yo tengo buena relación con mucha gente. Tengo cierta facilidad para conectar con las personas. Creo que eso me va a ayudar también a mantener una conversación que no me encasilla en un rol de partido político, sino en un rol de posibilidad de gestión de relaciones. Creo que eso va a ser parte también del trabajo que yo por lo menos pretendo hacer. Me parece que es muy importante en este caso tener esa voluntad,
Sí, Gloria.
necesitamos que el resultado sea consensuado y que tenga la aprobación mayoritaria para que sea una constitución legítima.
Sí.
Así que hay mucho trabajo de ese tipo que hacer.
Estamos en Reconstitución en Duna conversando con Gloria Hood, presidenta de Evópoli y electa candidata, consejera constitucional, perdón. Gloria, usted decía antes de la elección a la tercera, probablemente los republicanos trabajarán para que no haya cambios y ahora que tienen el poder de veto solos y que además si se suma Chile Vamos, tendrían el poder completo, digamos, para cambiar todo lo que la comisión experta ha trabajado. Pero esa era mi pregunta anterior, o sea, ¿cómo usted se va a armar desde allí para evitar que pase, que sea una constitución partisana, en este caso partisana en un sentido inverso de lo que se conversó la vez pasada, pero partisana al fin y al cabo?
Sí, el riesgo justamente es que quede el texto con un sesgo hacia un sector que impida que la Constitución acoja a gobiernos de centro, derecha o izquierda que van a venir en el futuro. La Constitución tiene que ser válida para cualquier tipo de gobierno que tengamos. Entonces, por eso es que hay que tener cuidado con que no se pierdan los balances, ¿eh? Y que haya consenso. En ese sentido, creo que si hay grupo mayoritario, tenemos que juntar las dos cosas. Uno es la aprobación por mayoría, otra cosa es que eso también sea una discusión de consenso. Ya vimos el año pasado lo que pasó cuando un grupo se impuso o trató de imponer sobre otro, sin acoger y sin discutir propuestas. Creo que ese aprendizaje es suficientemente grande, contundente, como para no repetir ese tipo de dinámica. Y lo que yo he visto, por lo menos, en estas declaraciones de las personas que ya van a ser parte del Consejo, es un tono distinto. Y por eso es que parto de la buena fe de que se va a poder trabajar en conjunto. Y yo entiendo perfectamente, tanto como la izquierda va a defender su postura, la derecha más conservadora también la va a defender. Y nosotros como liberales también vamos a tratar de plasmar en la Constitución esa autonomía del individuo sobre sus propias decisiones y
Sí.
sobre sus talentos. Cada
Gloria,
uno va
sí.
a hacer presente su visión de la sociedad y todos vamos a tener que encontrar la forma de que en octubre haya una propuesta que no porque sea genérica como constitución, sea neutra, que proponga una visión de país, pero que justamente esa visión de país sea un soporte para que se fortalezcan los acuerdos, que se fortalezca el encuentro. Vamos a tener que discutir sobre el sistema político, cómo mejoramos la posibilidad de encuentro y de acuerdo.
Sí.
Hay desafíos muy grandes, por eso no creo que haya espacio para atrincherarse de ninguna, en ninguno de los sectores.
Sí, Gloria, para ser bien específica, los 2/3 que tendrían, digamos, entre Republicanos y Chile Vamos, se alcanzan con el voto suyo, ¿no? Entiendo. O sea, usted también tendría que votar a favor para que se pudiera, por ejemplo, hacer una modificación de lo que va a entregar la comisión experta. Usted. Y ya se está discutiendo mucho de que, bueno, lo que reciban se verá y con ese poder, digamos, de cambiar cualquier cosa, es bastante, queda bastante menos afirme lo que pueda emanar la comisión experta, ¿no? Donde están representadas las fuerzas de otra manera. O sea, no es evidentemente la misma proporción y de hecho solo hay un republicano. ¿Usted va a dar el voto, aunque sea, digamos, o sea, usted daría el voto si le parece que se está llegando a un proyecto que no respeta las bases o que respetando las bases no va a ser un proyecto que, por ejemplo, las personas de centro izquierda o de izquierda podrían aprobar? ¿Está preparada para eso, digamos, para hacer el voto disidente?
Eso es especulación, ¿no? Y
Pero una vía
creo que
real, porque es lo que se ve, digamos, que no es una negociación entre, digamos, que sea muy fácil, y sobre todo el grupo que tiene toda la posibilidad de vetar y de aprobar. No tiene que negociar con nadie hoy, solo con ustedes, solo con Chile Vamos.
sí, es que eso sería repetir un poco la dinámica del año pasado, ¿no? En que era todo rigurosamente por mayoría y por mayorías, por ejemplo. Yo aquí quisiera defender el tono, ¿eh? Y creo que hay oportunidad de conversación que nos abre ámbitos distintos. Por ejemplo, durante la campaña participé en debates con Yerko Ljubetich, y me parece que es una persona con la cual uno puede conversar los temas y puede, tengo la impresión de que puede haber puntos de encuentro independientemente de que partamos de visiones que son distintas. Las mismas declaraciones de Luis Silva han tenido un tono más moderado, por eso yo creo que si bien los votos son finalmente los que van a confirmar las decisiones, a mí me preocupa más que los contenidos tengan una aprobación mayoritaria. Sería muy bueno que la mayor parte de las decisiones, de los artículos, se aprueben por una mayoría mucho más amplia que el mínimo necesario para imponer una visión. Así que por eso, si bien puede ser que mi voto tenga peso en algún momento, mi trabajo principal va a ser tratar de que haya mucho más
Claro,
que, por ejemplo,
entiendo,
los dos.
claro. Evitar que su voto sea el que dirima. En el fondo usted va a trabajar para tratar de que haya conversaciones y acuerdos previos que eviten ponerlo en ese lugar. Pero contésteme la pregunta, si finalmente está en ese lugar en que hay una presión enorme hacia usted de parte de Chile Vamos, de los republicanos, de votar a favor de algo, pero que no comulga con las ideas suyas, que usted es la única de Bópoli y la única de centro de su sector que está ahí, y usted tiene unas convicciones bastante claras, las conocemos, es de centro, es liberal. Usted dice, esto no va conmigo, ¿está dispuesta, o sea, preparada para hacer el voto dirimente que vaya contra su coalición?
En un caso así, haría todos los esfuerzos por lograr que las cosas se aprueben por mucho más que los dos tercios. Y
¿Y
por
si
eso
no?
es que yo le pongo tanto foco a una gestión de acuerdos, más que ponerme en la situación límite, porque obviamente a nadie le van a imponer, por ejemplo, una forma de votar. Yo creo que eso estaría en contra de lo que vamos a estar escribiendo, además.
Claro, pero las
Entonces,
presiones existen, existieron en la convención, existen en el Parlamento, que es decir, oye, todos vamos a votar a favor de esto, tienes que apoyarlo. Y usted, como le digo, le reitero, ¿está preparada para cumplir ese papel si fuera el caso?
yo tengo que estar preparada para cumplir lo que significa ser consejera, pero creo que no podemos tomar como referencia las dinámicas del proceso 2022, tampoco las del Parlamento. Creo que esta es una oportunidad distinta y la tenemos que tomar de una manera distinta. Por eso mi trabajo sería más bien buscar más votos para que las cosas que se aprueben tengan una mayoría indiscutida. Creo que si logramos eso, ahí yo me sentiría muy contenta. Si logramos que haya grandes acuerdos, eso
Claro.
sería dar una marca de que la política puede funcionar mejor y es el tipo de solución que nos gustaría que avance para el país. Por eso estar como en una situación límite de tener una presión de voto, creo que para mí estaría en orden respecto al esfuerzo que haría para que las cosas se aprueben por
Sí,
mayoría,
se lo
por
pregunto,
mayoría.
Gloria, también porque en la convención pasada, que mal fue un proceso también democrático de redactar una nueva constitución con gente distinta y también con la irrupción de grupos que no habían tenido nunca esa hegemonía, ¿no? Hubo personas, por ejemplo, para cuando se aprobó la eliminación del Senado fue por un voto, o sea, hay momentos así, que por eso digo que no es difícil verlo, y tampoco es difícil ver que probablemente con este escenario el comité de árbitro o comité técnico de admisibilidad, como se llama, va a tener un papel mucho más importante quizás del que se pensó, ¿no? Cuando se diseñó el proceso. Y ese está encabezado por Ana María García, una destacadísima constitucionalista nominada por Evópoli, que probablemente comparte su misma sensibilidad política, ¿no? ¿Cómo ve usted el rol que jugará ese comité? Porque el comité puede actuar también si una base no ha sido bien reflejada en el texto, ¿no? O sea, puede también actuar por omisión de una base.
Puede actuar y en general es a pedido de los
Claro.
consejeros. Entonces yo creo que eso nos da un resguardo importante porque el comité técnico, independientemente de que esté presidido por la García, está conformado por personas muy muy capacitadas, muy competentes, muy conocedoras de constituciones, yo creo que esas personas pueden orientar, no solo decir si se están rompiendo las bases, sino, por ejemplo, dar referencias de casos. Creo que eso, el conocer tanto de constituciones nos va a ayudar mucho más que lo que pasó el año pasado, que no teníamos ese conocimiento tan profundo de constituciones.
Sí.
A veces la respuesta es si está transgrediendo esta parte o no, pero puede ser que consideremos el caso de tal y tal país como referencia en que se hizo una cierta cosa y se resolvió de una cierta manera. Creo que ese conocimiento va a hacer una diferencia inmensa en este caso. Y por eso ese rol no es solo el arbitraje, sino también la posibilidad de discutir los contenidos. Nosotros, me acuerdo, en el diseño siempre veíamos que un poco la dificultad de dónde va a estar el límite. Ellos no pueden recomendar, no pueden redactar los artículos, pero sí pueden aportar estas referencias y estos argumentos por los cuales ellos, por ejemplo, califican como una transgresión alguna norma o no.
Claro. Y lo que le decía, que pueden actuar por omisión de un borde o un principio, claro, a requerimiento, por supuesto, pero si, por ejemplo, el borde número 5 no queda bien reflejado a juicio de los consejeros oficialistas o de otros también, o incluso suyos, sí pueden, digamos, a requerimiento, hacer un dictamen respecto de que hay un borde que no ha sido cumplido. Gloria, ¿cómo ve usted la debacle para el centro? Porque usted es la única de Evópoli, como ya sabemos cómo le fue a la otra lista, digamos, de los otros partidos que no son el Partido Socialista, que de hecho tiene 6 y quizás va a tener 7 consejeros cuando se resuelva una disputa que hay. Porque se decía que el centro era tan importante, que tenía tanto espacio, pero la verdad es que los resultados de esta elección son dramáticos.
Sí, es que no todo el centro estuvo representado como una opción electoral. Si, por ejemplo, pensamos en Amarillo,
Pero llamaron a
que
votar por usted o por Natalia Piergentini, entiendo. Algunos de los miembros, ¿se
se
sintió apoyada
repartieron.
por ellos o no?
Sí, algunos. O sea, yo creo que varios votaron por mí,
Sí,
eso es
pero digo,
verdad.
no hubo un pronunciamiento como partido tampoco, lo cual también es extraño, ¿no?
Sí, pero es distinto. Ellos se constituyeron durante el proceso y tal vez habría sido más nítido saber quién es el centro si hubieran tenido candidatos. Pero creo que aquí hay un esfuerzo que hacer tanto dentro del Consejo como fuera. Dentro del Consejo, por eso es que yo insisto tanto en que tenemos que tener una mirada que es ligeramente distinta de la disputa política que se da por fuera. Dentro del Consejo tenemos que ponernos en el caso de que esta constitución tiene que ser válida para todo tipo de gobiernos que vengan en el futuro.
Claro, habilitar
Entonces,
distintos proyectos políticos.
justamente no puede ser cargada hacia un sector y tiene que dar el espacio. Tenemos que ponernos en el caso de gobiernos de izquierda, gobiernos de derecha, cómo aplicamos las distintas visiones. Es un desafío súper complejo, yo no lo veo sencillo, digamos. He estado leyendo y mientras más leo lo encuentro más complejo. Así que por eso me parece que hay que tener esa mirada dentro del Consejo y el resto, todas las interpretaciones que son más bien de política contingente, como qué partido está más al centro o qué roles toman los partidos, es mucho más propio del ambiente político, por ejemplo, del Parlamento o dentro de los partidos. Por eso yo trataría de proteger el Consejo mucho de ese tipo de disputas o de definiciones, porque en la medida que encasillemos a los consejeros, vamos a estar replicando las disputas políticas y eso nos puede dificultar mucho la conversación.
Sí. Por último, Gloria, se nos está acabando el tiempo. ¿Qué pasa si el 17 de diciembre, cuando se plebiscite este proyecto? Dos escenarios. Uno, si es rechazado. Y segundo, si es aprobado, pero justamente por las personas que votaron rechazo la otra vez. O sea, si esa aprobación no incluye a las personas que han sido derrotadas en el rechazo anterior y en esta elección constitucional, hace 38%.
A ver, dame un segundo. Tengo un problema aquí. Yo trato de no ponerme en el escenario de que no se apruebe. Más aún, el encargo, y que no podemos perder de vista, que nuestro encargo es producir un texto constitucional que idealmente sea aprobado y ratificado por la mayoría de la población. Eso le va a dar legitimidad a la Constitución. No podemos no hacerlo. Y eso creo que va a ser el eje que no se puede perder de vista. Creo que esto no es un proceso que implique redactar un texto y después, bueno, veamos la votación qué pasa con él. Tenemos una obligación constitucional y un desafío que puede afectar seriamente la forma de funcionar del país en el futuro. Y por eso es que mi impresión es que tenemos que poner el máximo esfuerzo en llegar con una propuesta que sea validada por la población. Si eso se logra, va a estar cumplido el encargo. Si no, no.
Gloria, y por último, terminando ya, si no se aprueba este proyecto constitucional del 17D, ¿hasta aquí nomás llegó el proceso constitucional? O sea, ¿se acaba el tema, digamos? ¿O usted cree que tendríamos que volver a seguir buscando redactar una nueva constitución?
El tema constitucional no está resuelto y tenemos que resolverlo. Y además hay que resolverlo idealmente antes de las elecciones de octubre de 2024 para que no sea otro, nuevamente un tema abierto de discusión. Y hay como dos líneas, digamos. Uno es la línea legal y lo que ocurre legalmente es que si se rechaza, obviamente sigue vigente la constitución actual. ¿Qué se hace en ese momento? No lo sé, porque tal como ocurrió en el caso anterior, en que tampoco estaba muy claro qué podía hacerse y si legalmente se mantenía vigente la constitución actual, se generó el acuerdo por Chile y se generó un nuevo proceso. No me pongo en el escenario de que tengamos que hacer otro proceso. Así que por eso el esfuerzo máximo hay que ponerlo ahora. Yo creo que la responsabilidad que implica ser consejero ahora es enorme.
Sí.
Enorme, yo creo que de eso tenemos que tener una conciencia muy clara.
Exactamente. Así que veremos cómo se desarrolla este nuevo proceso constitucional. Gloria Hood, muchas gracias por esta conversación.
Muchas gracias.
Y a todos,
Gracias, hasta luego.
hasta luego. Y a todos ustedes, muchas gracias por haber estado con nosotros en Reconstitución en Duna. Recuerden, Reconstitución en Duna todos los jueves a las 9 de la noche y repetición los sábados a las 10 de la mañana. Hasta la próxima.